Hola, queridos oyentes, nos encontramos de nuevo en este programa número 7. Ya sabéis que somos los padres y madres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas y hacemos este programa, Momentos Compartidos.
Podéis escucharnos en nuestra página web radiovillegas.com o en vuestros móviles con la aplicación Radionomy.
Emitimos los viernes de 1 a 2 de la tarde y de 6 a 7 y los sábados y domingos de 7 a 8 de la tarde.
Nuestros nombres son Vicky, Ana, Merche, Diego y Sofía. Y hoy tenemos preparados los siguientes contenidos en nuestras secciones correspondientes.
Merche nos presenta una de las actividades del Club de Lectura Sancho III, además de recomendarnos el libro de la semana.
Diego, en su sección Tecnociencia, hoy nos asombrará con la energía geotérmica.
Vicky, en su sección de cine, nos recomendará un fabuloso clásico, además de presentarnos las novedades de la cartelera.
Ana nos lleva de paseo por Casa la Reina y Tírgo.
Sofía, haciendo caso a una radioyente, ha preparado unas historias sobre la amistad.
A los mandos de la técnica, como siempre, José Antonio Laboreo. Y dicho esto, comenzamos.
Todas las actividades del Club de Lectura Sancho III os las trae en cada programa Merche Iruzubieta.
Hola, queridos oyentes, como cada programa os voy a comentar otra de las actividades de nuestro Club de Lectura. Hace ya unos años, en 2009, fue una de las mejores experiencias que como Club de Lectura hemos tenido. Leer un libro y poder comentarlo con su autor es lo máximo a lo que un lector puede aspirar. Se trata de la obra Guardián de la Flor de Loto, escrita por Andrés Pascual, un riojano que conoce muy bien Nájera. Se trata de su ópera prima y ha superado los 100.000 lectores en España y ha sido traducida a varios idiomas. La reunión fue en la sala anexa al Cine Doga. Estuvo súper entretenida. Estábamos muy emocionados y teníamos muchas preguntas que hacerle. Es una persona muy cercana. Nos contó cómo le surgió la idea de escribir esta novela, cómo se documentó, cuánto tiempo tardó en escribirla, en qué se inspiró, etc. Fue genial poder comentar con él los diferentes puntos de vista y lo que nos había parecido su libro. Desde aquí quiero volver a darle las gracias porque no puso ningún impedimento a esta entrevista. Al contrario, nos dio todas las facilidades. Nos dejó a todos con la boca abierta cuando nos narró alguno de sus viajes, ya que se confiesa un viajero incansable, que ha recorrido medio mundo buscando nuevas sensaciones e inspiración para sus novelas. Otros libros de este gran escritor son El compositor de tormentas, El haiku de las palabras perdidas, etc. Gracias a Andrés Pascual, fue una experiencia que no olvidaremos.
Este es el truco de la semana.
Hoy
Hoy en nuestro espacio El Truco de la Semana os traemos algo muy interesante. Para quitar las manchas de sangre de la ropa, aplicar sobre esta, seca o húmeda, agua oxigenada. La mancha desaparecerá al instante.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola, queridos oyentes, soy Sofía y os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Momentos Compartidos, y a mi sección Historias para aprender. Como ya os dije en el programa anterior, hoy voy a hacer caso a una sugerencia de nuestra oyente Rocío, a la que se lo agradezco enormemente. Me dijo que le gustaban mis historias, pero que eran muy dispares y que se referían a varios temas distintos, sugiriéndome que tal vez sería una buena opción establecer un tema o un hilo conductor y que las historias se refirieran a un mismo tema. Bueno, pues voy a probar. Así que hoy voy a contaros tres historias que tratan sobre la amistad y una fábula de Samaniego titulada Los dos amigos y el oso. Si os parece bien, empezaré por la fábula, ya que es la menos positiva. Se titula Los dos amigos y el oso. A dos amigos se aparece un oso. El uno, muy medroso, en las ramas de un árbol se asegura. El otro, abandonado a su ventura, se finge muerto repentinamente. El oso se le acerca lentamente. Mas como este animal, según se cuenta, de cadáveres nunca se alimenta, sin ofenderlo lo registra y lo toca. Huélele las narices y la boca. No le siente el aliento, ni el menor movimiento. Y así se fue diciendo sin recelo: este está tan muerto como lo está mi abuelo. Entonces el cobarde, de su gran amistad haciendo alarde, del árbol se desprende muy ligero. Corre, llega y abraza al compañero. Pondera la fortuna y de haberle hallado sin lesión alguna, y al fin le dice: ¿sabes que he notado que el oso te decía algún recado? ¿Qué pudo ser? Diréte lo que ha sido. Estas dos palabritas me dijo al oído: aparta tu amistad de la persona que si te ve en el riesgo te abandona. La siguiente historia se titula La leyenda del verdadero amigo. Dice una linda leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra: hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo le preguntó: ¿por qué después que te lastimé escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, su amigo le respondió: cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo. Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo. La siguiente historia se titula La ventana del hospital. Dos hombres seriamente enfermos ocupaban la misma habitación en el hospital. A uno de ellos se le permitía estar sentado una hora todas las tardes para que los pulmones drenaran sus fluidos. Su cama daba a la única ventana de la habitación. El otro hombre tenía que estar tumbado todo el tiempo. Los dos hablaban mucho, de sus mujeres y familiares, de sus casas, de sus trabajos, el servicio militar, donde habían estado de vacaciones, y así se hicieron grandes amigos. Y todas las tardes, el hombre que se podía sentar frente a la ventana se pasaba el tiempo describiendo a su compañero lo que veía por ella. Este solamente vivía para esos momentos, donde su mundo se expandía por toda actividad y color del mundo exterior. La ventana daba un parque con un bonito lago. Patos y cisnes jugaban en el agua, mientras los niños capitaneaban sus barcos teledirigidos. Jóvenes amantes andaban cogidos de la mano entre flores de cada uno de los colores del arco iris. Grandes y ancestros árboles embellecían el paisaje y una fina línea del cielo sobre la ciudad se podía ver en la lejanía. Mientras el hombre de la ventana describía todo esto con exquisito detalle, el hombre al otro lado de la habitación cerraba sus ojos e imaginaba la pictórica escena. Una cálida tarde, el hombre de la ventana describió un desfile en la calle. Aunque el otro hombre no podía oír la banda de música, se la imaginaba conforme el otro la iba narrando, todo con pelos y señales. Los días y las semanas pasaron. Una mañana la enfermera entró para encontrarse el cuerpo sin vida del hombre al lado de la ventana, el cual había muerto tranquilamente mientras dormía. Se puso muy triste y llamó al doctor para que se llevaran al cuerpo. Tan pronto como consideró apropiado, el otro hombre preguntó si se podía trasladar al lado de la ventana. La enfermera aceptó gustosamente y después de asegurarse de que el hombre estaba cómodo, le dejó solo. Lentamente, dolorosamente, se apoyó sobre un codo para echar su primer vistazo fuera de la ventana. Finalmente, tendría la posibilidad de verlo todo con sus propios ojos. Se retorció lentamente para mirar fuera de la ventana, que estaba al lado de la cama, pero daba a un enorme muro blanco. El hombre preguntó a la enfermera qué habría pretendido el difunto compañero contándole aquel maravilloso mundo exterior, a lo que la enfermera respondió: como erais amigos, quizás solo quería animarte. La siguiente y última historia se titula El temido enemigo. Había una vez, en un reino muy lejano y perdido, un rey al que le gustaba sentirse poderoso. Su deseo de poder no se satisfacía solo con tenerlo. Él necesitaba además que todos lo admiraran por ser poderoso. Así como la madrastra de Blancanieves no le alcanzaba con verse bella, también él necesitaba mirarse en un espejo que le dijera lo poderoso que era. Él no tenía espejos mágicos, pero contaba con un montón de cortesanos y sirvientes a su alrededor a quienes preguntarle si él era el más poderoso del reino. Invariablemente todos le decían lo mismo: Alteza, eres muy poderoso, pero ¿tú sabes que el mago tiene un poder que nadie posee? Él conoce el futuro. En aquel tiempo, alquimistas, filósofos, pensadores, religiosos y místicos eran llamados generalmente magos. El rey estaba muy celoso del mago del reino, pues aquel no solo tenía fama de ser un hombre muy bueno y generoso, sino que además el pueblo entero lo amaba, lo admiraba y festejaba que él existiera y viviera allí. No decían lo mismo del rey. Quizás porque necesitaba demostrar que era él quien mandaba, el rey no era justo, ni ecuánime y mucho menos bondadoso. Un día, cansado de que la gente le contara lo poderoso y querido que era el mago, o motivado por esa mezcla de celos y temores que genera la envidia, el rey urdió un plan. Organizaría una gran fiesta a la cual invitaría al mago y después la cena. Pediría la atención de todos. Llamaría al mago al centro del salón y delante de los cortesanos le preguntaría si era cierto que sabía leer el futuro. El invitado tendría dos posibilidades: decir que no, defraudando así la admiración de los demás, o decir que sí, confirmando el motivo de su fama. El rey estaría seguro de que escogería la segunda posibilidad. Entonces le pediría que le diera la fecha en la que el mago del reino iba a morir. Este daría una respuesta, un día cualquiera, no importaba cuál, En ese mismo momento, planeaba el rey sacar su espada y matarlo. Conseguiría con esto dos cosas de un solo golpe. La primera, deshacerse de su enemigo para siempre. La segunda, demostrar que el mago no había podido adelantarse al futuro y que se había equivocado en su predicción. Se acabarían en una sola noche el mago y el mito de sus poderes. Los preparativos se iniciaron enseguida y muy pronto el día del festejo llegó. Después de la gran cena, el rey hizo pasar al mago al centro y ante el silencio de todos le preguntó: ¿Es cierto que puedes leer el futuro? Un poco, dijo el mago. ¿Y puedes leer tu propio futuro? Preguntó el rey. Un poco, dijo el mago. Entonces quiero que me des una prueba, dijo el rey. ¿Qué día morirás? ¿Cuál es la fecha de tu muerte? El mago se sonrió, lo miró a los ojos y no contestó. ¿Qué pasa, mago? Dijo el rey sonriente. ¿No lo sabes? ¿No es cierto que puedes ver el futuro? No es eso, dijo el mago. Pero lo que sé, no me animo a decírtelo. ¿Cómo que no te animas? Dijo el rey. Yo soy tu soberano y te ordeno que me lo digas. Debes darte cuenta de que es muy importante para el reino saber cuándo perderemos a sus personajes más eminentes. Contéstame, pues. ¿Cuándo morirá el mago del reino? Luego de un tenso silencio, el mago lo miró y dijo: No puedo precisarte la fecha, pero sé que el mago morirá exactamente un día antes que el rey. Durante unos instantes el tiempo se congeló. Un murmullo corrió por entre los invitados. El rey siempre había dicho que no creía en los magos ni en sus adivinaciones, pero lo cierto es que no se animó a matar al mago. Lentamente el soberano bajó los brazos y se quedó en silencio. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Se dio cuenta de que se había equivocado. Su odio había sido el peor consejero. «Alteza, te has puesto pálido. ¿Qué te sucede?», preguntó el invitado. «Me siento mal», contestó el monarca. «Voy a ir a mi cuarto. Te agradezco que hayas venido». Y con un gesto confuso, giró en silencio encaminándose a sus aposentos. El mago era astuto. Había dado la única respuesta que evitaría su muerte. ¿Habría leído su mente? La predicción no podía ser cierta, pero ¿y si lo fuera? Estaba aturdido. Se le ocurrió que sería trágico que le pasara algo al mago camino a su casa. El rey volvió sobre sus pasos y dijo en voz alta: «Mago, eres famoso en el reino por tu sabiduría. Te ruego que pases esta noche en el palacio, pues debo consultarte por la mañana sobre algunas decisiones reales». «Majestad, será un honor», dijo el invitado con una reverencia. El rey dio órdenes a sus guardias personales para que acompañaran al mago hasta las habitaciones de huéspedes en el palacio y para que custodiasen su puerta asegurándose de que nada pasara. Esa noche el soberano no pudo conciliar el sueño. Estuvo muy inquieto pensando qué pasaría si el mago le hubiera caído mal la comida o si se hubiera hecho daño accidentalmente durante la noche o si simplemente le hubiera llegado su hora. Bien temprano en la mañana, el rey golpeó en las habitaciones de su invitado. Él nunca en su vida había pensado en consultar ninguna de sus decisiones, pero esta vez, en cuanto el mago lo recibió, hizo una pregunta. Necesitaba una excusa. Y el mago, que era un sabio, le dio una respuesta correcta, creativa y justa. Y el rey, casi sin escuchar la respuesta, alabó a su huésped por su inteligencia y le pidió que se quedara un día más. Supuestamente para consultarle otro asunto. Obviamente, el rey solo quería asegurarse de que nada le pasara. El mago, que gozaba de la libertad que solo conquistan los iluminados, aceptó. Desde entonces, todos los días por la mañana o por la tarde, el rey iba hasta las habitaciones del mago para consultarle y lo comprometía para una nueva consulta al día siguiente. No pasó mucho tiempo antes de que el rey se diera cuenta de que los consejos de su nuevo asesor y terminara casi sin notarlo, teniéndolos en cuenta en cada una de sus decisiones. Pasaron los meses y luego pasaron los años. Y como siempre, estar cerca del que sabe vuelve al que no sabe más sabio. Así fue. El rey poco a poco se fue volviendo más y más justo. Ya no era despótico ni autoritario. Dejó de necesitar sentirse poderoso. Y seguramente por ello dejó de necesitar demostrar su poder. Empezó a aprender que la humildad también podía ser ventajosa. Empezó a reinar de una manera más sabia y bondadosa. y sucedió que su pueblo empezó a quererlo como nunca lo había querido antes. El rey ya no iba a ver al mago investigando por su salud, iba realmente para aprender, para compartir una decisión o simplemente para charlar, porque el rey y el mago habían llegado a ser excelentes amigos. Un día, a más de 4 años de aquella cena y sin motivo, el rey recordó. Recordó aquel plan que alguna vez urdió para matar a este, su entonces más odiado enemigo. Y se dio cuenta que no podía seguir manteniendo ese secreto sin sentirse un hipócrita. El rey tomó coraje y fue hasta la habitación del mago. Golpeó la puerta y apenas entró le dijo: «Hermano, tengo algo que contarte que me oprime el pecho». «Dime», dijo el mago, «y alivia tu corazón». Aquella noche, cuando te invité a cenar y te pregunté sobre tu muerte, yo no quería en realidad saber sobre tu futuro, planeaba matarte, y frente a cualquier cosa que me dijeras, porque quería que tu muerte inesperada desmitificara para siempre tu fama de adivino. Te odiaba porque todos te amaban, estoy tan avergonzado. Aquella noche no me animé a matarte, y ahora que somos amigos y más que amigos hermanos, me aterra pensar lo que hubiera perdido si lo hubiese hecho. Hoy he sentido que no puedo seguir ocultándote mi infamia. Necesitaré decírtelo todo esto para que tú me perdones o me desprecies, pero sin ocultamientos. El mago lo miró y le dijo: «Has tardado mucho tiempo en poder decírmelo, pero de todas las maneras me alegra que lo hayas hecho, porque esto es lo único que me permitirá decirte que ya lo sabía. Cuando me hiciste la pregunta y bajaste tu mano sobre el puño de tu espada, fue tan clara tu intención que no hacía falta ser adivino para darse cuenta de lo que pensabas hacer». El mago sonrió y puso su mano en el hombro del rey. «Como justo pago a tu sinceridad, debo decirte que yo también te mentí. Te confieso hoy que inventé esa absurda historia de mi muerte antes que la tuya para darte una lección. Una lección que recién hoy estás en condiciones de aprender, quizá la más importante cosa que yo te he enseñado nunca. Vamos por el mundo odiando y rechazando aspectos de los otros, y hasta de nosotros mismos que creemos despreciables, amenazantes o inútiles. Y sin embargo, si nos damos tiempo, terminamos dándonos cuenta de lo mucho que nos costaría vivir sin aquella persona que en un momento rechazamos. Tu muerte, querido amigo, llegará justo el día de tu muerte, y ni un minuto antes. Es importante que sepas que yo ya estoy viejo y que mi día seguramente se acerca. No hay ninguna razón para pensar que tu partida deba estar atada a la mía. Son nuestras vidas las que se han ligado, no nuestras muertes». El rey y el mago se abrazaron y festejaron, brindando por la confianza que cada uno sentía en esta relación que habían sabido construir juntos. Cuenta la leyenda que, misteriosamente, esa noche el mago murió durante el sueño. El rey se enteró de la mala noticia a la mañana siguiente y se sintió desolado. No estaba angustiado por la idea de su propia muerte. Había aprendido del mago a desapegarse hasta de su permanencia en el mundo. Estaba triste simplemente por la muerte de su amigo. ¿Qué coincidencia extraña había hecho que el rey pudiera contarle esto al mago justo la noche anterior a su muerte? Tal vez, de alguna manera desconocida, el mago había hecho que él pudiera decirle esto para quitarle su fantasía de morirse un día después. Un último acto de amor para librarlo de sus temores de otros tiempos. Cuenta la leyenda que el rey se levantó y que con sus propias manos cavó en el jardín, bajo su ventana, una tumba para su amigo el mago. Enterró allí su cuerpo y el resto del día se quedó al lado del montículo de tierra, llorando como se llora ante la pérdida de los buenos amigos. Y recién entrada la noche, el rey volvió a su habitación. Y cuenta la leyenda que esa misma noche, 24 horas después de la muerte del mago, el rey murió en su lecho mientras dormía. Quizás la casualidad, quizás de dolor, quizás para confirmar la última enseñanza del maestro. Bueno, ya veis que hacemos caso de las críticas constructivas y las utilizamos para mejorar. Así que no lo dudéis y mandadnos lo que os parezca oportuno a nuestro correo electrónico radiovillegas@gmail.com. Sin duda tendremos en cuenta vuestras aportaciones. Espero que os hayan gustado estas historias y me despido hasta el próximo programa, deseándoos que no pase ni un solo día sin que disfrutéis de la compañía de los buenos amigos.
Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa que se emite en Radio Villegas, realizado por los padres del taller de radio.
Música para tus oídos. Esta es la canción que hemos seleccionado hoy para ti.
Mi canción de esta semana es súper movidita, porque llega el fin de semana y tenemos que esperarlo con energía, a mover el esqueleto con la gozadera de Gente de Zona y Marc Anthony.
Señora esa, mi hermano. ¿Y ahora qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer, cantar. Vamos a ir a la redonda.
Miami me lo confirmó.
Gente de Zona.
Puerto Rico me lo regaló.
Me lo confirmó.
Y me regó Gabichuela.
Puerto Rico me lo...
El libro del programa, con Merche Iruzubieta.
Hola, queridos amigos. Hoy el libro que os quiero recomendar es El Dios de las Pequeñas Cosas, una novela escrita en lengua inglesa por Arundhati Roy. Es una escritora india nacida en 1961. Es su primera obra y hasta ahora su única novela. Terminada en 1996, tardó 4 años en concluirla y ganó el premio Booker en 1997. Es una obra maestra de la literatura, donde hemos podido viajar por un país y una época sorprendente, conocer a unos personajes que nunca desaparecerán de nuestro corazón y, sobre todo, de un amor que mueve y moverá el mundo. Es la historia de 3 generaciones de una familia de la región de Kerala, que está al sur de la India, que se desperdiga por el mundo y se encuentra en su tierra natal. Esta apasionante saga familiar hace de esta novela una obra literaria excepcional, donde se entremezclan el amor y la muerte, las pasiones que rompen tabúes y los deseos inalcanzables, la lucha por la justicia y el dolor causado por la pérdida de la inocencia. Un libro que al club de lectura gustó mucho. Las reuniones se convirtieron en viajes al corazón de las tinieblas, a la casa de la historia. Una novela maravillosa que no deja de sorprenderte a cada paso y de la que disfrutas cada página. Se le califica como gran reserva, una novela para releerla y que te llega al corazón. Cuando la terminé, la cerré con tristeza por tener que separarme de ella. Gracias a esa autora por los buenos momentos que nos hizo pasar en compañía de su Dios. Hasta pronto, amigos.
Nos trasladamos al increíble mundo de la ciencia y la tecnología con el espacio que nos acerca Diego García, Tecnociencia.
Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Esta semana en Tecnociencia les acercamos la energía geotérmica. Cada hora, el Sol transmite energía suficiente a nuestro planeta como para satisfacer las necesidades energéticas globales durante un año. La Tierra absorbe casi la mitad de esta energía solar, lo que produce una temperatura moderada más o menos constante justo por debajo de la superficie. Pero sobre el suelo, la historia es muy distinta. Las temperaturas del aire varían de una estación a otra, lo que significa que los sistemas tradicionales de calefacción y refrigeración de fuentes de aire tienen que emplear mucha energía para mantener una temperatura constante en las casas. Por lo contrario, la finalidad de una bomba de calor geotérmica es aprovechar la temperatura constante del suelo usando un bucle de tuberías enterrado bajo tierra para transferir calor por todo el edificio. Por este circuito circula una mezcla de agua y anticongelante que absorbe lentamente el calor del suelo caliente. Solo se tiene que calentar algunos grados para que el proceso funcione. Luego este líquido pasa por un intercambiador de calor, donde la energía calorífica que ha ganado en el suelo se transfiere a un refrigerante, un compuesto que puede absorber fácilmente el calor de un origen independiente. El refrigerante hierve a una temperatura más baja que el agua, produciendo un gas que luego se introduce en un compresor. En este dispositivo, el gas se bombea a un compartimento muy pequeño, aumentando su presión, lo que a su vez eleva su temperatura. El gas caliente luego se transfiere a un condensador, donde se enfría hasta que vuelve a convertirse en un líquido. Durante este proceso de frío, el calor retirado del gas se usa para calentar el agua del sistema de calefacción, que se transportará por la casa. Cuando se ha enfriado, el fluido del bucle del suelo se vuelve a reciclar en las tuberías subterráneas, donde absorbe más energía térmica y el proceso vuelve a empezar. Una bomba de calor geotérmica es una forma increíble y eficiente de calentar un edificio. Pero lo mejor de todo esto es que la energía geotérmica está disponible los 365 días del año. Y con esta presentación de la energía geotérmica, nos despedimos hasta el próximo programa en Tecnociencia. Machen den Himmel blau. Hier.
ist halt niemand so.
Ich und du.
Statt des Fährensprung voller Zoom auf uns, wir tanzen schwerelos.
Queremos recordaros que ahí, a la vuelta de la esquina, tenemos un bonito sendero que nos lleva a un pueblo, una ermita o una leyenda. Rincones para perderse, con Ana Contreras.
Hola. Un saludo a todos los oyentes de Radio Villegas desde mi sección Rincones para Perderse. Hoy vuelvo a proponeros un nuevo paseo, en este caso de nuevo por La Rioja Alta. Hoy nos iremos a la localidad de Casa la Reina, un pueblo asentado en una amplia llanura rodeado de cerros y colinas y atravesado por el río Tirón. En este lugar encontraremos edificios muy interesantes como la iglesia de San Martín, una construcción iniciada en el siglo XVI, alargándose hasta el siglo XVIII, motivo por el que encontraremos diferentes estilos de construcción y ornamentos. Por supuesto, hay que visitar el monasterio de Nuestra Señora de la Piedad, en el que encontraremos una iglesia de estilo gótico, Reyes Católicos, que cuenta también con un claustro espectacular y con un convento habitado por monjas dominicas desde el año 1594. Precisamente este año visitó la localidad el Papa Adriano VI para asistir a la inauguración de dicho monasterio. Y como curiosidad os contaré que tiene una extensión de 30.000 metros cuadrados, que están vallados y que en este lugar fluye un caudaloso arroyo dentro del recinto. Hay además una pequeña ermita que es utilizada por las monjas como lugar de oración. En Casa la Reina también podemos ver el Palacio de los Condestables de Castilla, un edificio de cuatro plantas que data del siglo XVIII y que recibió en su mejor época la visita de muchas figuras ilustres, entre otras el Papa Adriano antes mencionado, y que en la actualidad está en proceso de restauración, aunque es complicado llevarla a cabo, ya que es de propiedad privada. También impresionante el edificio barroco del Palacio de Poves. Este es del siglo XVIII, un edificio de tres plantas situado en el centro del pueblo, en la Plaza de la Florida, que también alberga el ayuntamiento del pueblo. Además de estos edificios, es una maravilla el puente que se realizó entre los siglos XVIII y XIX en piedra de sillería, cuando decidieron comunicar con una nueva carretera los pueblos de Pancorbo y Gimeleo, y lógicamente había que sortear el río. Este puente se restauró en el año 2005 y es una auténtica joya. Y una vez hayáis disfrutado del pueblo, ya sabéis que a mí me gusta haceros caminar. Me imagino que estaréis con vuestra ropa y calzado más cómodo, así que ahora vamos a buscar desde el río Tirón, caminando aguas arriba, por un camino que discurre entre paisajes típicos de la ribera del Ebro, sobre todo destacan el cereal y el viñedo, y poco a poco este sendero nos va a llevar hasta la localidad de Tirgo, un recorrido cómodo de 8 kilómetros y medio aproximadamente. Y una vez que hemos llegado a Tirgo, nos encontramos con un pequeño pueblo con un conjunto urbano que tiene casonas en piedra de sillería de los siglos XVII y XVIII, y destacar la iglesia del Salvador, que es una joya románica del siglo XII de una sola nave y ábside semicircular, y que perteneció a la Orden de los Templarios. Yo creo que con esto será suficiente por el día de hoy. Como siempre, recomendaros que visitéis también los establecimientos hosteleros de ambos pueblos, que seguro os van a atender estupendamente. Espero que el recorrido sea de vuestro agrado, un saludo y hasta el próximo rincón.
Aquí comienza De Cine, espacio dedicado al séptimo arte, bandas sonoras y otros acontecimientos. Presentado por Victoria Acha.
Hola, ¿qué tal, queridos radioyentes? Como en cada programa, os doy la bienvenida a De Cine. Hoy, en nuestro espacio, tengo como siempre muy buena música, alguna curiosidad llamativa, volveremos con un superclásico y os recomendaré algún estreno interesante. ¡Comenzamos! La melodía de nuestra sección la pone hoy la banda sonora de la película Cuando un hombre ama a una mujer, banda sonora compuesta por Sigourney Prisner, que da fondo a una gran comedia romántica estadounidense que llega a las pantallas en 1994 de la mano del director Luis Mandoki. Pero ahora sí, disfrutemos de esta gran banda sonora.
Curiosidades.
Para continuar, apuntar alguna que otra curiosidad del mundo del cine y de sus famosos. Charles Chaplin murió en diciembre de 1977 y fue enterrado en el cementerio de Vevey, el pueblo de Suiza en el que él vivía. Pero su cuerpo no descansó en paz mucho tiempo, porque dos meses más tarde, en una madrugada de marzo de 1978, los ladrones robaron el ataúd y exigieron a la familia de Chaplin un rescate de $600,000 a cambio de su cadáver. La familia se negó a pagar el rescate y puso el caso en manos de la policía, que movilizó a más de 100 agentes. La única pista que tenían era que los ladrones se ponían en contacto con la familia de Charlotte llamando desde un teléfono público de Lausen, una ciudad muy próxima al lugar del robo. Así que los agentes vigilaron todas las cabinas telefónicas de la ciudad y después de dos meses de vigilancia lograron identificar a los ladrones. Eran dos refugiados políticos de Europa del Este, que habían ocultado el ataúd con el cuerpo de Charlotte en un campo de trigo, al lado de un lago de Génova. Así, el cuerpo de Charlotte fue recuperado dos meses y medio después de su robo y los dos ladrones recibieron una condena de 7 años y medio de cárcel por los cargos de robo y extorsión y por perturbar la paz de los muertos, claro. Bueno, también quiero contaros otra curiosidad de nuestras sagas por excelencia, Star Wars. Harrison Ford no fue contratado para actuar en el film. El director, George Lucas, no quería darle ningún papel y tan solo le contrató como ayudante de casting. El trabajo de Harrison consistía en recibir a los actores que sí participaban en el casting y ayudarles a interpretar sus escenas, dándoles la réplica en los diálogos. Para el papel de Han Solo se barajaron los nombres de Nick Nolte, Christopher Walken, Jack Nicholson, Al Pacino, Steve Martin e incluso Bill Murray. Y el que más cerca estuvo de hacerse con el papel fue Kurt Russell. Finalmente, George Lucas se dio cuenta de que no necesitaba seguir buscando al perfecto Han Solo, porque lo había tenido delante durante todo el tiempo. Y acabó dándole el papel a nuestro grandísimo Harrison Ford.
Estoy flipando.
Cine y estrellas.
Hoy traemos un grandísimo clásico del cine. En 1958 conocimos a una pareja inolvidable. La gata sobre el tejado de The Thing despertó el interés de la prensa antes de su estreno, ya que todo el mundo hubiera querido que Paul Newman y Elizabeth Taylor, sus maravillosos protagonistas, compartieran algo más que un guion en la película. Pero no fue así, ya que cada uno de ellos era feliz con su pareja en aquel momento. Esta película fue para ellos un punto de inflexión y en la que pudieron demostrar que eran algo más que los actores más guapos de la historia de Hollywood, ya que fueron la combinación perfecta de belleza y talento.
Tú no sabes lo que es tener que adular a personas insoportables solo porque ellas tienen dinero. Tú no sabes lo triste que es no tener apenas vestidos. Hasta el propio vestido de novia era de segunda mano, había sido de una prima rica, la que odio.
Esta gran película es una adaptación de la obra teatral con el mismo título de Tennessee Williams, uno de los mejores dramaturgos de la historia. Richard Brook fue quien se encargó de guionizar y dirigir esta adaptación, aunque a Tennessee no le gustó nada e incluso fue a las colas de los cines para impedir que la gente la viera. Nos cuenta la historia de una familia del sur de Estados Unidos en situación de crisis, especialmente el matrimonio formado por Brick y Margaret, normalmente llamada Maggie o Maggie la gata, y su relación con la familia de él en el transcurso de la velada en una finca de Mississippi.
¡Oh, Brick! ¿Hasta cuándo ha de durar este castigo, esta penitencia? ¿No he cumplido ya mi condena? ¿No tengo derecho a pedir perdón?
En estos últimos tiempos tu voz de colegiala tiene el tono del que corre gritando que hay fuego en la casa.
La gata sobre el tejado de The Thing debía filmarse en blanco y negro para darles el aire de esas películas de los años 50, pero decidieron rodar en color, porque el público adoraba los ojos azules de Newman y los impresionantes ojos violetas de Liv Tyler. La película se rodó en Massachusetts y 3 semanas después de comenzar el rodaje, Liv recibió una mala noticia. Su marido murió en un accidente de avión. Fue un duro golpe para ella, pero apenas un mes después volvió al trabajo. El estreno de esta grandísima película coincidió con un nuevo escándalo de nuestra querida Taylor. Dijeron que tenía un lío con el marido de Judy Reynolds y la prensa la comparó con la gata, sí, con su personaje y con su afán de ligarse a los maridos de otras. Pero el público no la castigó y la película fue un grandísimo éxito, recaudando más de 10 millones de dólares en Estados Unidos y ella se convirtió en la actriz más taquillera de aquel momento, gracias a su estupenda interpretación.
Es necesario que lo diga y tú nunca me has dejado. Y yo te quiero. Y por eso vale la pena luchar. Skipper no era bueno.
Maggie.
Tal vez yo tampoco lo soy. No es bueno nadie. Pero piensa que Skipper ya no existe. Y en cambio yo estoy viva.
Maggie
la gata existe aún, ¿comprendes? Vivo todavía. ¿Por qué le tienes tanto miedo a la verdad?
La gata sobre el tejado de Zinn consiguió 6 nominaciones a los Oscar. Entre ellas, 2 para Elizabeth Taylor y Paul Newman, por interpretar a una de las parejas más atormentadas de la gran pantalla.
¿Cuál puede ser la victoria de una gata en un tejado de zinc caliente?
seguramente continuar en él mientras lo resista.
Y hasta aquí nuestro clásico de hoy. Pero recordar que, como siempre os digo, si hace mucho tiempo que no la habéis visto, disfrutarla de nuevo. Estamos llegando al momento final de nuestro espacio y llegan los estrenos más relevantes de estas semanas. Estos días ha llegado a la gran pantalla una nueva entrega del Capitán América, Civil War, un thriller de ciencia ficción de la mano de los directores Joe y Anthony Russo. Cuenta también con un gran reparto de actores de la talla de Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Robert Downey Jr., entre otros. Esta nueva entrega dará comienzo donde lo dejó Vengadores, la era del Ultrón, después de que otro incidente internacional involucre a los superhéroes, causando varios daños colaterales. Aunque las presiones políticas para instaurar un sistema que exija más responsabilidades y que determine cuándo deben contratar los servicios del grupo de los superhéroes. Esta nueva situación dividirá a los Vengadores mientras intentan proteger el mundo de un nuevo y terrible villano.
Encarna de noche para todos los amigos del mundo, dígame.
¿Encarna?
¿También Encarna? ¡Coño!
Además, traemos una comedia española del director Vicente Villanueva, Nacida para ganar, con actores de la talla de Victoria Abril, Alexandra Jiménez, Cristina Castaño y otros muchos más. La vida parece anclada en el tiempo para Encarna en Móstoles, su ciudad. El mismo trabajo desde la adolescencia, el mismo novio y pocas perspectivas de que la cosa pueda cambiar. Al reencontrarse con María Dolores, su inseparable amiga del instituto, su vida da un vuelco. Le propone entrar en un negocio revolucionario de venta piramidal que le hará rica en muy poco tiempo y la convertirá en una persona que siempre ha querido ser.
En toda comunidad civilizada hay un marginado. Desde muy tierna edad, el marginado tiene problemas para encajar en su entorno. A veces puede sentirse invisible.
¡Ay, gracias!
Y con frecuencia tiene dificultades para encontrar pareja.
Pero además, como cada semana, llega el estreno en familia. En estos días llega un esperado estreno. La Sony Pictures y los directores Clay Cates y Ferrell Reilly nos hacen llegar la comedia de animación en 3D Angry Birds, la película. Descubriremos por fin por qué están tan enfadados los pájaros. La película nos lleva a una isla poblada enteramente por aves felices que no vuelan, o casi enteramente. En este paraíso, Red, un pájaro con problemas de mal genio, el veloz Chuck y el volátil Blum nunca han terminado de encajar, pero cuando la isla recibe la visita de unos misteriosos cerdos verdes, tendrán que ser estos insólitos marginados los que descubran qué traman estos cerdos. No podéis perderosla. Ha llegado el momento de la despedida en De Cine, y para despedir nuestro espacio lo hacemos como siempre con buena música. Hasta la próxima.
Acabamos por hoy nuestro séptimo programa de Momentos Compartidos.
Esperamos que hayáis disfrutado con el contenido del programa.
Hoy en nuestras secciones habituales hemos podido escuchar a
Vicky, que como en cada programa nos ha hablado de cine y grandes bandas sonoras. Diego, que hoy ha venido con energía geotérmica.
Ana, que nos ha llevado hasta Casa la Reina.
Y Merche nos ha recomendado su libro y nos ha contado otra actividad del club de lectura.
Nos despedimos esperando que el programa de hoy haya sido de vuestro agrado.
Y ya sabéis que si queréis escucharnos, estamos en www.radiovillegas.com y en la aplicación Radio Nomi.
Los viernes de 1 a 2 y de 6 a 7, y también los sábados y domingos de 7 a 8.
Hasta el próximo programa.